camiones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Alcanzando las 1000 indicaciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se alista para la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Una de las estrategias es declarar todo en un solo acto inadmisible.
Dilatar un proyecto a través de este tipo de sabotaje legislativo.
Los centros de pensamiento progresistas llamaron a La Moneda a quitarle la urgencia a la mega reforma y presentaron contrapropuestas a las medidas tributarias y de empleo.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada.
Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos.
A esta hora la Comisión del Trabajo de la Cámara escucha a la Central Unitaria de Trabajadores en la discusión por el reajuste del salario mínimo.
Tenemos otro monto que son los cerca de 23.000 pesos que se le ofreció a la CUT y que ahora no se plantea en este proyecto de ley.
A 2 meses desde el inicio del gobierno, el presidente José Antonio Kast dijo que su administración va por muy buen camino. El oficialismo aseguró que el Ejecutivo pasa con azul los primeros meses.
Las personas van día a día dándose cuenta de que hay una manera distinta de hacer las cosas, de que hay gestión.
Veo con esperanza de que la cosa se ordene.
En todas las instalaciones hay problemas. El gobierno pasa de sobra con nota azul.
El gobierno condenó el llamado a movilizaciones del Partido Comunista, asegurando que la tienda no puede dar cátedra de democracia a nadie.
Bueno, si es que respetan el Estado de Derecho y no rompen nada, que rompa paga.
El Partido Comunista lo que está haciendo es pasar por encima la institucionalidad democrática y después creer que puede dar cátedra al respecto.
Opiniones divididas generó la idea de la ministra de Educación, María Paz Arzola, de pausar el traspaso de colegios municipales a los servicios locales de educación pública.
Los SLED ya llevan su curso. No es la solución pausar, sino que mirar cada realidad.
Puede significar un desastre para esas familias que han confiado que la municipalidad da buena educación.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, rechazó la invitación del Ministerio de Justicia para conversar sobre la ampliación de la cárcel Santiago 1.
Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que no se concrete. No pienso ir a ninguna inauguración. Subsecretario, infórmese un poquito. No me nos vea como ingenuos.
Esto es contrario a todos los análisis de expertos, de la academia. No tiene ningún sentido.
Joaquín Lavín Infante fue enrolado a Capitán Llaver y negó estar involucrado en el caso que mantiene a su hijo, el exdiputado Joaquín Lavín León, en prisión preventiva. Además, defendió la inocencia de su nuera, Katy Barriga.
Creo 100% en la inocencia de Katy y de Joaquín. Y si alguna vez pasa algo conmigo, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada.
Luego de la molestia de los usuarios en Talca, el Ministerio de Obras Públicas afirmó que la parada Baroli fue cerrada por peligros viales y que fue trasladada hasta Avenida San Miguel.
A ver, estamos hablando del sector de Baroli, en donde no hay un paradero autorizado ni lo había. Había una mala práctica en donde se estaba haciendo una detención en una zona que no estaba habilitada como paradero.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump advirtió de que el alto al fuego con Irán es increíblemente frágil tras la respuesta de la República Islámica al plan de acuerdo de paz.
El juicio contra Evo Morales quedó suspendido hasta que el exgobernante se presente ante la justicia o la policía ejecute la orden de captura en su contra.
Y el presidente estadounidense afirmó que hablará con Xi Jinping sobre la venta de armas a Taiwán durante el viaje que llevará a cabo esta semana a China.
En el deporte, Universidad de Chile anunció la renovación del contrato de su volante Lucas Azadi hasta el año 2028.
Volvió de la lesión, está agarrando otra vez el ritmo que necesita para tener los entrenamientos y el ritmo de partido y a partir de eso tratar de que él dé su mejor versión.
O'Higgins de Rancagua podría transformarse esta noche en el primer clasificado a las semifinales de la Copa de la Liga si Mimache no logra derrotar a Palestino en La Pintana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Vielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se incorporan a la transmisión de la radio a través de las 43 estaciones que se conectan para transmitir información independiente. Pero como usted ya sabe, BioBio no solo se escucha, sino ahora también se ve en la señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. También estamos en cable operadores, en televisión de streaming como Zapping, BioBio TV.cl también directamente. En YouTube nos encuentra como BioBio, en X también con el @BioBio. Desde ya los dejamos invitados para que se comunique con nosotros directamente a través de nuestro número de WhatsApp, +569 9200 7888. También nos pueden llamar al 800 810 810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato con las informaciones. Una pareja fue detenida tras presuntamente disparar contra un inmueble. Esto ocurrió en la comuna de La Cisterna, una de nuestras unidades móviles en la capital. Tiene los antecedentes Jaime Sepúlveda. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2 personas fueron detenidas durante las últimas horas, vinculadas presuntamente a un ataque a disparos a un inmueble. Todo esto en la comuna de La Cisterna. Toda esta situación ocurrió en horas de esta mañana, en donde un hombre y una mujer quedaron registrados a través de cámaras de seguridad protagonizando este delito, en donde rápidamente, tras la denuncia, en donde afortunadamente no se registrarían personas con algún tipo de lesión, se realiza la denuncia a funcionarios de carabineros. Es así que la SIP, la Sección de Investigaciones Policiales de la comuna de La Cisterna, finalmente logra dar con la ubicación de estas 2 personas involucradas directamente en este delito, los cuales fueron rápidamente trasladados hasta un cuartel policial, y se está investigando también cuál es la motivación finalmente de los disparos en contra de este domicilio. De igual manera, de acuerdo a lo que informa Carabineros, se reportó o se incautó un arma pistola tipo fantasma. Son armas que comúnmente no cuentan con números de serie, en donde las autoridades o los funcionarios policiales no pueden registrar su procedencia. Se espera que dentro de los próximos minutos los funcionarios de Carabineros ya entreguen antecedentes con respecto a la detención, a la participación, como también a la incautación de esta arma de fuego en la zona sur de la capital. Bio Bio, la radio.
6:08.
Y el presidente de la República, José Antonio Kast, lideró un encuentro por la ley de reconstrucción, esto previo a partir al Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar. Bárbara Payal, ya estamos contigo. Bárbara, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Y cómo están? Muy buenas tardes. En una de sus últimas actividades acá en el Palacio de la Moneda, el presidente de la República, José Antonio Kast, hizo entrega de la gracia presidencial de reconocimiento al séptimo hijo o hija, a Romina Elizabeth Silva Cueto, séptima hija mujer de la familia Silva Cueto, proveniente del sector de Placilla, región de Valparaíso. Esta ceremonia marcó una de las primeras entregas realizadas bajo la nueva normativa aprobada en el año 2025. Corresponde a un reconocimiento histórico de más de 50 años en la historia de nuestro país, dirigido a niños que sean el séptimo hijo o hija del mismo sexo dentro de un grupo familiar. Este beneficio contempla una dimensión simbólica con la entrega de un certificado presidencial, pero también una dimensión económica consistente en un aporte de 10 UF depositadas en una cuenta de ahorro a nombre del niño o niña beneficiada. Parte entonces de las actividades del presidente de la República acá en la sede de gobierno. También el presidente José Antonio Kast lideró un encuentro por la Ley de Reconstrucción Nacional con presencia del ministro de Vivienda, Iván Poduje, también el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el ministro de las Express, José García Ruminó. Todo esto previo a partir al Palacio de Cerro Castillo, donde durante esta tarde va a liderar un encuentro con la bancada del Partido Republicano. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
6:09.
Y vamos justamente a la región de Valparaíso para que Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos cuente de estas reuniones que va a tener el presidente Kast con parlamentarios oficialistas en el Cerro Castillo, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Fabián, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una reunión que sostendrá el presidente de la República, José Antonio Kast, con parlamentarios, diputados de la bancada del Partido Republicano, específicamente al interior del Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar. Una instancia que está pactada para las 20 horas de este lunes y que tendrá como plato principal la revisión de los proyectos que ha anunciado el gobierno. Uno de ellos, la más importante, el ingreso y la aprobación de la Ley de Reconstrucción Nacional. No será la primera reunión ni la única acá en el Cerro Castillo. También se realizará durante la jornada de mañana, martes, con los parlamentarios del Senado, del oficialismo, también al interior del Palacio Presidencial de Cerro Castillo, por el presidente José Antonio Kast en su visita a la región de Valparaíso. Por el momento nos mantenemos entonces a la espera de la llegada del mandatario, como también de los parlamentarios, la cual está pactada pasada a las 7:30 de esta tarde. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:11.
Y la Corte Suprema acogió una demanda por competencia desleal de la Asociación Gremial de Productores de Leche en Los Ríos en contra de la empresa NotCo. Los detalles con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El conflicto judicial se remonta al 2020 cuando Aproval demandó a la compañía NotCo por competencia desleal, una situación que finalmente fue acogida por el primer juzgado civil de Valdivia y pese a un intento de revertir el dictamen en la Corte de Apelaciones de Valdivia, la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema al establecer que existió competencia desleal por parte de NotCo y además se le prohibió que utilizara la palabra leche en todos sus productos, aunque mantuvo la marca NotMilk, un fallo que fue valorado por parte de Aproval al establecerse que con esta situación, con este dictamen, finalmente se ratifica que NotCo denostó a la industria lechera a raíz de estos mensajes en un fallo que finalmente fue ratificado por la Corte Suprema. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
6:12.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, confirmó que evalúa presentar acciones legales contra la persona que lo denunció por violación. Desde Radio Bio Bio Temuco nos informa Esteban Arauz.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró la determinación de la Fiscalía de no perseverar en una investigación en su contra por el delito de violación tras una denuncia presentada en noviembre del año 2024 al considerar el ente persecutor de que no existían los antecedentes que permitiesen fundar una audiencia de formalización o alguna acusación en contra del jefe comunal. Es en ese sentido que Roberto Neira, el alcalde, dejó entrever algunas motivaciones políticas y manos oscuras en esta denuncia que se había presentado en su contra, emplazando directamente a sus adversarios políticos a debatir bajo un marco de ideas y no con acusaciones falsas. De igual manera, dijo que su equipo jurídico se encuentra analizando presentar acciones legales en contra de la persona que lo denunció en ese entonces, así como también de otras personas que estarían realizando acusaciones falsas a través de redes sociales, indicando que este tipo de situaciones lo único que buscan es desprestigiarlo. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:14.
La A esta hora en Santiago la temperatura es de 19 grados, la humedad relativa del ambiente llega al 41%. Hoy día la temperatura máxima en Santiago, atención con esto, en medida en Pudahuel, llegó a los 29 grados con 4 décimas. Altísima temperatura durante esta jornada para lo que es el mes de mayo. ¿Qué espera Santiago el día de mañana? Cielos con escasa nubosidad, variando despejados. Se espera una máxima de 19 grados mañana en la capital. En la región de Valparaíso, cielos cubiertos, particularmente en la costa, con máximas de 13 en Valparaíso, 12 en Viña del Mar. Nubosidad parcial hacia el interior en Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpué, con una máxima de 15. Y atención, San Felipe y Los Andes, mañana cielos despejados con una máxima de 30. Esa es la estimación de la Dirección Meteorológica de Chile. 30 grados mañana en Valparaíso. Perdón, en San Felipe y en Los Andes. La Serena y Coquimbo cubierto, máxima 14 mañana. Copiapó cubierto, variando despejado, máxima de 20. Antofagasta nublado, variando a nubosidad parcial, la máxima será de 18. Iquique, nubosidad parcial, variando despejado, con una máxima de 22. Arica, cubierto, variando despejado, máxima de 23. En la zona central, Rancagua estará con escasa nubosidad y una máxima de 20. La región del Maule amanecerá con cielos cubiertos, se despejará parcialmente en la tarde, máximas de 18 en Curicó y en Talca. Chillán, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima 18 grados. Concepción, cubierto, en la tarde nubosidad parcial, máxima 15. Los Ángeles, nubosidad parcial, máxima 14. Temuco, despejado, escasa nubosidad en la tarde, una máxima de 18. Valdivia, escasa nubosidad, máxima 17. Osorno, nubosidad parcial, máxima 14. Puerto Montt, cubierto, con una máxima de 12. La isla de Chiloé, cubierto, variando nubosidad parcial, con máximas de 13 en Ancud, 12 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, variando despejado. No, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 8, mínima de 0 grados en Coyhaique. Punta Arenas, cubierto, chubascos, máxima 9 grados, la mínima será de 1 grado. El archipiélago Juan Fernández estará con cielos cubiertos, la máxima será de 18. Isla de Pascua, cubierto, chubascos y una máxima de 23.
Información precisa y plural. Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
6 de la tarde, 17 minutos.
Patricio Leighton ya está con nosotros. Hola, Patricio.
Hola, Patricio.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Vamos a comenzar en el centro de la capital porque la actualización de tránsito señala que se mantiene el tránsito suspendido en todo el cuadrante comprendido por la calle Sacier, República, Salvador Sanfuentes y la calle Echaurren, debido a que se mantiene ahí trabajando bomberos para controlar un incendio estructural desde el mediodía de hoy, para que se opte por alternativas de desplazamiento alejándose del barrio universitario ahí en el centro de la capital. Vamos a la comuna de Quilicura. Actualización, está habilitado el enlace de Vespucio Norte al Poniente que conecta con la ruta 5 al sur tras el término de este procedimiento por accidente de un camión recolector de basura que chocó con las barreras de contención. Ya la situación está superada y el flujo vehicular está normalizado hacia este enlace. En la comuna de Vitacura, atención porque hay restricción de la pista derecha en el túnel de Kennedy al Poniente, sector de Los Aldes, debido a un accidente de tránsito. Está la asistencia ahí trabajando en la emergencia. Esto está ocasionando congestión por el eje Kennedy hacia el Poniente desde Américo Vespucio, a considerar mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Congestiones al minuto en la zona metropolitana. Vespucio Norte hacia el sur mantiene alto tránsito de vehículos entre Armando Cortines y sector de Pajaritos. También hay bastante flujo vehicular por la ruta 68, ingreso a Alameda al Oriente entre Teniente Cruz y la calle Aeropuerto. Flujo vehicular aumentado por Vespucio Sur al Oriente entre General Velázquez y sector de Tacora, y al Poniente entre Coronel y Cerro Negro debido al flujo vehicular aumentado y también un accidente de tránsito que ya finalizó hace escasos minutos. También hay atochamiento de vehículos por la línea Gran Avenida hacia el sur entre el Metro San Miguel y Avenida Lovalle, esto debido a semáforo con fallas y desconectado del sistema de control de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a la altura de Avenida Lovalle. Tránsito moderado por Avenida Pedro Aguirre Cerda en ambos sentidos entre Lo Errázuriz y el cruce de Avenida Suiza con Departamental. En el centro de la capital, tránsito lento por el eje Alameda en ambos sentidos entre la lateral de General Velázquez y Santa Lucía. Hacia el sector oriente también hay aumento de tráfico hacia el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida El Cerro Los Conquistadores. En la comuna de Providencia, mucha atención, hay una circulación importante de vehículos por Avenida Providencia al oriente entre la calle Mardoqueo Fernández y Avenida Tobalaba, esto debido a trabajos que se están realizando en el lugar. Tránsito lento por Avenida Osa, Américo Vespucio hacia el sur, entre La Tadía y Duble Almeida, Y por último, incremento de vehículos por la línea de Avenida Las Condes al Poniente, entre la lateral de Presidente Kennedy y el cruce de Avenida Padre Hurtado, debido a obras en esta intersección. Y por último, hay otro también tramo de Avenida Las Condes en dirección hacia el oriente, entre Estoril y San Damián, que está presentando una ralentización de flujo vehicular a esta hora de la tarde-noche. Son los datos disponibles al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nivaldo.
Gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
A ver, están pasando varias cosas. Evidentemente va a ser una semana cargada de varios temas relacionados, por ejemplo, de debate político, por la mega reforma y todo, pero pasan o conocemos detalles de situaciones específicas, Nivaldo, auditores, que nos tienen que llamar a una reflexión mayor y es bueno analizarlos. Y dentro de ello es estos números, estas cifras que son bastante importantes, demandas contra el Estado. Usted dirá, está bien, si alguien se siente que el Estado no cumplió un contrato que se forzó a un término y yo quiero demandar, estoy en todo mi derecho. Pero lo que sí demuestra, algo que reveló Emol durante esta jornada, que son cifras del Consejo de Defensa del Estado. Fíjese que solo el año pasado ingresaron 7.108 demandas civiles, particularmente, en contra del Estado de Chile, en contra del fisco, solo el 2025. Y si uno va en una línea general, en los últimos años se han pagado casi mil millones de dólares, se han pagado producto, digamos, de condenas en contra del fisco. Michelle Bachelet, durante los 4 años, tuvo 11.040 demandas, Sebastián Piñera 2 tuvo 18.730 y el último, el presidente Gabriel Boric, 26.343. O sea, el aumento es realmente exponencial.
Aquí uno podría verlo desde dos perspectivas. Uno, el Estado lo está haciendo peor. Pues la medida que aumentan las demandas es porque
hay algo que está fallando.
Hay más casos. Sí. O lo otro es que se ha abierto una posibilidad de alguno para decir.
De un negocio.
Claro. Mira, un negocio, tío, hay gente que se ha especializado en llevar adelante demandas contra el fisco. En el metro de Nueva York, me costaban, por ejemplo, en el metro, en los vagones, tuve unas publicidades de unos abogados. Uno disfrazado como Superman, abriéndose la camisa y debajo de la camisa está el toro no sé cuánto, creo que se llama. Y dice, ¿usted se ha sentido menoscabado? Llame al toro. ¿Usted siente que ha sido discriminado? Llama no sé quién. El Estado. O sea, hay una esfera de negocios que se ha abierto efectivamente y por lo tanto aumenta las demandas. Eso no significa que todos los casos sean razonablemente y por lo tanto hay muchos que son rechazados. Pero se ha abierto un espacio que antes no existía. Ahora, la pregunta es si el Estado lo sigue haciendo igual o más mal que tenga que pagar tantas indemnizaciones.
Yo creo que, como todo, tiene que tener una. Hay que ir viendo caso a caso. Hay demandas en materia de derechos humanos que el Estado le ha tocado pagar, ¿no es cierto? Porque se han ido conociendo las sentencias finalmente de la misma Corte Suprema. Pero más allá de eso, yo, cuando uno mira esto y busca el ítem municipalidades, por ejemplo, que lo hablábamos la semana pasada, no está. Porque el Consejo de Defensa del Estado en general tiene que activarse, el alcalde pedirlo, ¿no es cierto?, para que el Consejo los defienda. En general, yo creo que no hay no hay un cuestionamiento al trabajo que en general hace, por ejemplo, la Procuraduría del Consejo Defensa del Estado. Llevan años, son abogados que tienen muchísimo currículum y yo creo que es claramente una visión técnica más allá de quienes pueden componer el Consejo Defensa del Estado en sus comisiones, ¿no es cierto?, en sus los nombramientos. Hay un arraigo técnico dentro del Consejo de Defensa del Estado que yo creo que, en definitiva, cada vez que se habla de demandas en contra de una entidad pública como es la municipalidad, debería ser el Consejo de Defensa del Estado el que represente.
Porque a todo evento.
A todo evento. Porque si tú lo vas a mirar ahora, Anibaldo, la cantidad de abogados contratados por los municipios, claro, cuando podría ser el Consejo de Defensa del Estado.
Tendrías que multiplicar la dotación del Consejo de Defensa del Estado.
Pero tú puedes poner tramos respecto a los que... Porque la sospecha, y esto es una sospecha, digamos, sumamente válida, cuando tú estás hablando de montos que superan los 5.000, 6.000 millones de pesos en un municipio, que es mucha plata para un municipio que tiene, digamos, siempre son limitados los recursos. ¿Qué garantías hay de dejarle en manos al alcalde con los abogados que él quiera contratar, y que me van a disculpar esos abogados si no me están escuchando? ¿Qué garantías hay cuando estamos hablando de ese nivel de montos? ¿No debería haber un órgano centralizado? Porque a veces, yo te voy a decir lo siguiente, Nivaldo, a veces al Estado también le conviene llegar a acuerdos.
Al gobierno.
Porque sí. Si vas a ganar y vas a perder 14, 15 mil millones y puedes llegar a un acuerdo por 9 mil.
Claro, lo que pasa es que detrás de todo esto está, que es lamentable, hay que decirlo, está la presunción de una actuación de mala fe. O sea, estamos viendo la posibilidad, por ejemplo, de que algunos municipios se dejen perder.
Bueno, es una sospecha.
Claro, porque están asociados con el demandante para después repartirse la ganancia del municipio. Eso también puede ocurrir. Ahora, esto también podría ocurrir con gente del Consejo de Defensa del Estado.
Claro, pero es que tú tienes ahí una fiscalización más técnica. Yo te voy a poner el siguiente ejemplo. La Contraloría.
Pero miren lo que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de la posibilidad de que una parte se deje perder para que la indemnización le llegue una cola.
Pero Aníbaldo, mira, te voy a poner este ejemplo. ¿Qué dijo la Contraloría respecto a algunos contratos de municipios, incluso Maipú, con abogados? Que se les contrataba a 12 meses, o sea, con un contrato fijo para una defensa. Ese abogado, en la Municipalidad de Santiago, también tiene un hecho parecido con el caso Cerralla, donde están directamente contratados por 12 meses. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Le interesa a ese abogado terminar la causa rápido? No, pareciera que no, y por eso van al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional te demora y se congela, ¿no es cierto?, porque se le da la orden al civil que no tiene que moverse. Entonces, todo se congela. ¿Tú sabes cuánta es la cantidad de intereses en otros casos que hay donde se van acumulando? ¿Te fijas cómo esto puede tener un impacto en el arca fiscal gigante? Y si alguien me dijera, y no estarán de acuerdo.
Por eso, pues el problema más que el arca fiscal es la posibilidad del choreo.
Por eso.
Digamos, de que haya un contubernio, digamos, para efectivamente defraudar el fin del fisco a través, digamos, de procedimientos legales, en este caso causas legales, ¿no? Dejándose perder, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que hay harto poco que hacer, pues. Si estamos ya en esos niveles de corrupción.
Yo creo que cuando las cifras son tan grandes, yo creo que hay que centralizarlo porque... A ver, los ejemplos están.
Sí, igual hay que... No dejo de tener la presión, digamos, de generar unos monstruos gigantescos de burócratas, digamos, como del Consejo de Defensa del Estado, encargados, digamos, de ir resolviendo todo. También es bien complicado eso, pero... Pero yo creo que el problema es efectivamente anterior. La sospecha que ya se instala, ojo con esto, particularmente a nivel municipal, la sospecha que ya se instala sobre los niveles de corrupción que se han alcanzado a nivel de los municipios. Y esto no es nuevo, ¿eh? Digámoslo. Esto hace, yo diría, 20 años fácil. El Consejo para la Transparencia, por ejemplo, en algún momento dijo, los lugares más peligrosos donde más acecha la corrupción es a nivel municipal, porque hay mucho dinero que fluye, hay poco nivel de capacidad de fiscalización, etcétera. Eso lleva por lo menos 20 meses. ¿Qué es lo que ocurre? Que si uno mira los municipios, hay alcaldes y concejales, digamos, de todos los partidos. Y por lo tanto, cada partido sabe que si empieza a destapar las cosas, en algún momento le va a doler por algunos de sus militantes que estén en algún cargo importante.
Por eso te digo, porque al final... Si empezamos a mirar las Condes, mire, Vitacura, ya sabemos todo lo que pasó en Vitacura, pero el Consejo de Defensa del Estado al menos es un órgano colegiado, si te da ciertas garantías. No,
y tiene, claro, profesionales.
Pero resulta destacados. Que los alcaldes de la región metropolitana, por ejemplo, que han contratado abogados, ¿cuál es el criterio? Entonces, ¿por qué cuando nosotros en investigación nos metemos, algunos van al Tribunal Constitucional y pasan 3-4 meses congelados?
Algunos los contratan por afinidad ideológica, eso es cierto. También está eso.
Mira, acá nos empiezan a escribir al tiro a algún abogado y dice, bueno, lo ético, el deber ser de un abogado es que no debería generar juicios artificiosos ni alargar artificialmente un...
Bueno, pero el deber ser, o sea, ya, es como...
El problema es que estamos... Pero yo creo que esto es un tema, ¿no? Si hablamos de ahorro fiscal,
Es un gran tema.
O sea, imagínense, $1,000,000,000 pagados en puras indemnizaciones.
Oye, mencionaba el tema del ahorro fiscal a propósito de esta ley de reconstrucción nacional. Pregunta, ¿no es cierto? ¿Hay un consenso en el mundo político sobre la necesidad, por ejemplo, de reducir gasto? Es una pregunta que me... ¿Hay consenso respecto a que existe un déficit estructural? ¿Hay consenso sobre estas cosas básicas en economía? Porque uno da la sensación, si hubiese consenso sobre eso, se está gastando más de lo que se recauda. Hay partidas que se debieran recortar. Buena parte del proyecto podría tener algún grado de aceptación transversal. Pero fíjate que no sé si hay consenso sobre esto. Pareciera que no.
No, porque te amarraron el proyecto en uno solo. Entonces, por eso era lo que decía el Partido Socialista, que era como el desarme del proyecto para que se puedan haber discusiones que sean distintas, porque ellos pueden estar de acuerdo con algunos puntos, pero al ser uno solo...
No, claro, tienen que... El paquete entero. No, pero eso, pero el paquete puede tener modificaciones, si se han presentado tantas indicaciones para que se va a modificar, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, si nos vamos anteriormente, ¿hay consenso sobre algunos aspectos clave o básicos? Reducción del déficit, gastar menos, más allá del tema impositivo. Pareciera que no tampoco, ¿eh? Por eso el debate va a ser...
No, yo creo que no hay consenso. Yo creo que la opinión pública también está dividida por los titulares que se dan, digamos. Por ejemplo, el tema de la jornada y todo esto, que después el gobierno salió a aclarar, pero sí genera una duda en la opinión pública también de apoyo a este proyecto.
Veremos, la pelotita está rodando, como dicen.
Información independiente. Opinión independiente.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl. Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual. El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan. Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos,
Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Bio Bio nunca duerme.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:36.
Ya, entremos de lleno a la polémica que ha marcado, digamos, esta jornada en materia política, algo que me imagino usted ya sabe y que tiene que ver con que la oposición acusó al presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, de querer rechazar una sola votación la mayoría de las indicaciones presentadas al proyecto de reconstrucción nacional. Son, según sondeos, cerca de 1,000 las observaciones que se van a presentar.
Mientras el gobierno insiste en calificar el número de propuestas como un sabotaje legislativo, el Partido de la Gente, el Partido Comunista y la Democracia Cristiana son las bancadas que lideran el número de indicaciones. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya a esta hora de la noche podemos decir que son más de 1,300 las indicaciones que se han ingresado para este plan de reconstrucción nacional para su debate, en particular en la Comisión de Hacienda. No sé si podríamos decir que es un tsunami como se había anticipado durante el fin de semana, pero sí por lo menos da para decir de una marejada anormal dentro del número de indicaciones que ya va más en correlación con lo que sería la discusión de una ley de presupuesto. Se sitúa la Comisión de Hacienda para poder discutir este proyecto el día de mañana, entre las 3 y las 5 de la tarde y después de las 5 y media de la tarde hasta las 23:59 horas, y posteriormente ya el día miércoles se va a sesionar temprano por la mañana, por la tarde y también por la tarde noche hasta total despacho, hasta que sea revisada la última de estas indicaciones que han sido ingresadas durante esta jornada. Se había fijado un plazo para ingresar indicaciones hasta el mediodía de este lunes, sin embargo, el reglamento es claro en decir que los parlamentarios o incluso el ejecutivo pueden ingresar indicaciones hasta el momento en que se abra la votación en el interior de la Comisión de Hacienda. El Partido Comunista y el Partido de la Gente lideran las colectividades que más indicaciones han ingresado, cada una con más de 150 posibles modificaciones. Mientras que la Democracia Cristiana también superó el centenar, el PPD, el Frente Amplio y el PS presentaron decenas de indicaciones durante esta jornada. Más allá de los números, las oposiciones llegaron a un consenso para un listado de indicaciones que incorpora el fortalecimiento del subsidio del empleo, la exención de contribuciones para la clase media y un subsidio al pie para la compra de viviendas hasta las 4,000 unidades de fomento. Varias indicaciones se repiten y muchas versan sobre un sistema alternativo de control, regulación y seguimiento de la reducción del impuesto corporativo, que en algunos casos solo lo reduce al 25% y que lo amarra a gatillos de crecimiento económicos e inversión. Ya sea por erogar gasto, por creación de una función pública o por tocar temas tributarios, muchas de estas indicaciones son de facultad exclusiva del presidente, del ejecutivo. Así que vamos a tener que ver muy bien qué va a ir ocurriendo, porque podrían ser declaradas muchas de ellas inadmisibles. El diputado independiente por el Partido por la Democracia, Carlos Bianchi, quien también es integrante de la Comisión de Hacienda, anunció que por su parte había enterado que Agustín Romero, el diputado republicano presidente de la Comisión de Hacienda, pretendía rechazar en una sola votación los cientos de indicaciones, señalando que eso no es colegislar entre la moneda y el Congreso.
Nos hemos enterado que una de las estrategias es declarar todo en un solo acto inadmisible y no permitir que se colegisle. Provoca un tremendo daño a la democracia.
Bueno, eso eran las palabras en la previa. Ya hace algunos minutos salió a hablar justamente el diputado Romero y aclaró que lo que tiene que pasar primero es que la Secretaría tiene que recoger todas estas indicaciones para poder elaborar el comparado, y dentro de este proceso también se van a descartar algunas indicaciones que finalmente contengan lo mismo que otras propuestas. A raíz de esto también, como bien lo mencionábamos, hay algunas iniciativas que son de completa exclusividad de ingreso por el presidente de la República. En este caso son 26 las indicaciones que podemos confirmar han sido ingresadas por parte del Ejecutivo, y en caso de que una indicación presentada por un parlamentario que abarque temas tributarios, temas de gasto fiscal, quiera avanzar más allá, tendría que ser o bien reingresada por el Ejecutivo o bien patrocinada por el gobierno para poder finalmente entrar en discusión. Esto fue parte de lo que mencionó el diputado Romero, porque como mencionamos, todavía hay indicaciones que están siendo ingresadas. En los últimos minutos también nos han confirmado que ha ido aumentando el número dentro de lo que ha recibido la Secretaría. Entonces es un número que todavía continúa en proceso. Dentro de lo que es toda esta lluvia de indicaciones, el gobierno continúa este lunes haciendo eco de las declaraciones del diputado Jaime Araya, quien el viernes adelantó un tsunami de indicaciones. Hasta ahora se habla más de marejadas, mareas o lloviznas en los pasillos del Congreso. La ministra vocera de Gobierno, Mara Cedini, dijo que se debe evitar dilatar el proyecto a través de lo que ella llamó sabotaje legislativo.
Algunos parlamentarios de oposición trataron a través de este tsunami de observaciones dilatar un proyecto a través de este tipo de sabotaje legislativo. Se tienen que dar de forma responsable de cara a corregir un proyecto, pero lamentablemente una parte de la oposición ha demostrado mezquindad.
Bueno, dentro de las indicaciones que fueron ingresadas durante este día, algo que sorprendió fue el partido de la gente. Fueron más de un centenar que fueron ingresadas por parte de esa bancada, buscando ampliar la cobertura de los fondos de reconstrucción, nuevas regulaciones para permisos sectoriales en micro y pequeñas empresas y hasta un crédito tributario a las pymes por las remuneraciones mensuales individuales pagadas a sus trabajadores. Quien fue encargado de dar la vocería frente a este punto fue el diputado Patricio Briones, quien aseguró que la idea del partido no es obstruir.
Hemos presentado cerca de un centenar de indicaciones, nadie se ha salido con la suya. No buscan entrabar por ningún motivo, sino que aportar con propuestas con sentido práctico, enfoque propositivo.
Renovación Nacional es una de las pocas bancadas al interior de este Congreso que no ingresó ninguna indicación a título, por lo menos, del comité parlamentario. Sí lo hicieron algunos diputados a título personal, y esto, según han mencionado, es para buscar mejorar la redacción en conversaciones con el gobierno más que finalmente inundar el debate con las indicaciones. El jefe de la bancada, Diego Chalper, pidió no sumar temas nuevos a la reforma y discutirla con sensatez.
Yo aliento a los colegas a tres cosas. La primera es no ingresar nuevos temas. Lo segundo, que nos demos el tiempo de ir revisando cada uno de estos artículos y ver si los redactamos razonablemente. Y lo tercero es cómo hacemos que tengamos una discusión sensata.
El Frente Amplio, por otra parte, ingresó 55 indicaciones. Dentro de ellas buscan varias modificaciones e incluso eliminar algunas partes del articulado del Plan de Reconstrucción Nacional, incluyendo la invariabilidad tributaria, la remoción de la franquicia tributaria del CENSE y la integración del sistema tributario. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, descarta que esta acción sea un boicot y pide mejorar cálculos para el proyecto.
Ni tsunami, ni boicot, ni sabotaje. Es nuestro deber legislar con los cálculos bien hechos sobre la mesa. Cerca de 50 indicaciones que buscan hacerse cargo de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo.
Bueno, como bien les he mencionado, esto es una cifra que se encuentra en completo desarrollo. Por el momento podemos confirmar que son al menos 1.300 las indicaciones que han sido ingresadas para este debate. La mayoría, la gran mayoría de esto para la Comisión de Hacienda. Sin embargo, se han ingresado algunas indicaciones que van a tener que ser vistas con posterioridad en las comisiones de trabajo y medio ambiente, mientras que esto continúa, como les decía, todavía se pueden ingresar indicaciones hasta el momento en que se abra la sesión el día de mañana, y es a raíz de esto que también la Secretaría se encuentra haciendo el trabajo de poder analizar estas propuestas para descartar aquellas que sean que están redactadas de la misma manera que otras, o que finalmente poder advertir que presenten vicios de constitucionalidad, en algo que va a ser ya recién conocido el día de mañana cuando esté disponible el comparado en la previa del inicio de la discusión, en particular en la Comisión de Hacienda. Néstor Nivaldo.
Sí, comentamos aquí con Néstor que, como además se pueden ingresar indicaciones a título individual, se podría llegar a las 1.800 o 2.000 incluso, ¿no? Claro. ¿Crees tú, Cristóbal, de aquí a mañana?
Sí, es un número que sin lugar a dudas va a seguir creciendo. Incluso hay muchos diputados que han mencionado que esto es algo que finalmente va evolucionando dentro de las conversaciones de pasillo, dentro incluso de analizando las mismas indicaciones que pueden ingresar algunos de sus mismos colegas, la idea de poder ingresar nuevas cosas. Eso sí, lo que bien se ha repetido es que no se busca una idea de obstrucción, sino más bien poder contribuir un diálogo colegislativo para poder abordar los vicios que han sido anunciados dentro de este proyecto por parte de instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo, como la Corte Suprema, como el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es un número que sin lugar a dudas va a seguir aumentando. Yo creo que ya mañana, cercano al mediodía, podríamos tener ya un número más certero, pero yo no veo imposible o incluso lejano que podamos llegar a un número como las 1.800 indicaciones.
Y lo otro es la técnica legislativa, que hay algunas de esas indicaciones que se van repitiendo porque se van sumando en los artículos, prácticamente el mismo texto. Entonces, al final, claro, ahí hay que ver qué es lo que va a hacer. Pero está, ¿cómo decirlo? La temperatura está alta en el Congreso, ¿verdad? Sobre todo si es que Agustín Romero toma la decisión de votar todo esto a la basura de forma inmediata.
Sí, es algo que por lo menos el diputado Romero nos adelantaba hace algunos minutos que no va a ocurrir, que lo que sí van a hacer es analizar finalmente cuáles de ellas se encuentran fuera de las facultades del Parlamento. Recordemos, como bien lo mencionábamos, todos los temas que tienen que ver con materia tributaria, con gasto fiscal, todo eso son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, vamos a ver, hay claramente un clima bastante crispado acá al interior, sin embargo, se ha ido calmando a lo largo de la tarde. Creo que estas aclaratorias, estas declaraciones de los partidos, de las bancadas, mencionando que lo que buscan es contribuir a un debate, han ayudado a disminuir un poco la tensión que se generó en torno al fin de semana por las declaraciones del diputado Araya, que finalmente no habían podido ser conversadas entre los parlamentarios al no estar funcionando el Congreso, pero ya yo creo que este lunes, con las conversaciones de pasillo y también con las declaraciones frente a la prensa, esto ha ayudado a que se calme un poco el clima. Sin embargo, mañana vamos a ver finalmente cuál va a ser el tenor de la discusión al interior de la Comisión de Hacienda.
Gracias, Cristóbal.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, y justamente la Red de Centros de Pensamiento Progresista cuestionó la ley miscelánea del gobierno, advirtiendo que podría aumentar el déficit fiscal y no tener el impacto esperado ni en crecimiento ni en empleo.
De las 43 contrapropuestas presentadas, se abrieron a discutir una rebaja en el impuesto de primera categoría bajo una serie de condiciones. Pero aseguran que el crédito tributario al empleo no se hace cargo del problema estructural de la desocupación que enfrenta nuestro país. Vanessa Gajardo tiene más detalles en el siguiente informe.
La Red de Centros de Pensamiento Progresista cuestionó duramente la mega reforma impulsada por el gobierno, advirtiendo que podría generar más déficit fiscal, mayor endeudamiento y un impacto limitado en crecimiento y empleo. A través de un documento con 43 contrapropuestas al proyecto original, los economistas consultados consideran demasiado optimistas las proyecciones del Ejecutivo y que finalmente todo descanse en un crecimiento que no está garantizado. Sin embargo, uno de los puntos de mayor diferencia en la rebaja del impuesto corporativo, el economista Osvaldo Rosales manifestó que hay apertura para discutir lo que a su juicio es la única medida directa que fomenta la inversión.
Estamos disponibles para conversar sobre esa rebaja en la medida que esa rebaja sea compensada con medidas progresivas, dado que favorece al 2% de las empresas más grandes de este país.
Pero eso se daría bajo ciertas condiciones: eliminar la invariabilidad tributaria, la plena integración tributaria, el perdonazo por la repatriación de capitales, la reducción en el impuesto a las donaciones y la exención en el pago de contribuciones. Los centros de estudios también cuestionaron la eliminación de la franquicia CENSE y el diseño del crédito tributario del empleo, argumentando que favorece más a las grandes empresas que a las pymes. El economista Luis Eduardo Escobar habló del costo del crédito de 1.400 millones de dólares y que además dijo no garantiza la creación de nuevos empleos formales.
Y tampoco hay discusión, porque lo ha reconocido el propio ministro de Hacienda, de que el supuesto apoyo al empleo no genera nuevos empleos formales. Entonces tenemos una política que a lo único que está destinado es a reducir más y más los impuestos, lo que nos obliga a reducir más y más el gasto.
Otros economistas que participaron del seminario convocado por los centros de estudio este lunes en el excongreso también plantearon reparos al famoso crédito. María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal, aprovechó la instancia para mencionar que hay medidas adicionales que deben incorporarse al megaproyecto si se considera el empleo como motor de crecimiento.
Incorporar un acuerdo sobre esa lacuna, cuando hablamos de reactivación económica y de las barreras que enfrenta el empleo femenino, quizás esa lacuna es la principal.
Pese a las críticas, este documento respalda avanzar en medidas para acelerar permisos de inversión, fortalecer infraestructura, impulsar las exportaciones y promover sectores estratégicos como el litio, el hidrógeno verde, tecnología y vivienda.
Faltan 10 minutos para las 7 de la tarde.
Y alcaldes de oposición le entregaron una carta al gobierno advirtiendo los impactos del recorte presupuestario en materia de salud, sobre todo de atención primaria.
En paralelo, desde la Comisión de Salud del Senado llamaron al Ejecutivo a transparentar qué áreas se verán afectadas ante el ajuste del 2,5%. El informe es de María Gramont.
Alcaldes de la región metropolitana llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al Ejecutivo expresando su preocupación por los recortes a distintos programas de salud pública, advirtiendo las consecuencias que esto podría tener para la gestión municipal y el bienestar de su población. La inquietud surge tras el anuncio de Hacienda sobre una reducción presupuestaria del 2,5% en salud. Desde el gobierno señalaron que este ajuste estará enfocado en mejorar la eficiencia administrativa, asegurando que no afectará la atención de pacientes ni los programas actualmente en funcionamiento. Sin embargo, los alcaldes cuestionan esta postura. En la carta advirtieron que una disminución de recursos impactaría directamente a la población más vulnerable, que depende de los programas municipales para acceder a atención. El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, manifestó la preocupación de las autoridades comunales y aseguró que seguirán defendiendo los recursos destinados a sus vecinos.
Esto significa la muerte de la atención primaria de salud. Se van a descontinuar 24 programas que no vamos a poder atender del Chile más vulnerable, y la verdad es que estamos dispuestos a dar la lucha para que eso no ocurra.
En representación de los usuarios, la presidenta de ANCO Salud, Rosa Vergara, dijo que no se deberían realizar recortes en ningún área vinculada a la atención de salud, porque hay una gran mayoría que se atiende en estos recintos.
El 85% de la comunidad se atiende en la atención primaria. Es por eso que el presidente Kast tome las medidas que corresponda a no rebajar ninguna prestación en atención primaria.
En paralelo a la carta, en una nueva comisión de salud del Senado, el presidente de la instancia, el socialista Juan Luis Kast, dijo que solicitó a la ministra May Chomalí mayor claridad respecto a las medidas, ya que persisten dudas sobre si realmente no afectarán a la población más vulnerable. Asimismo, el senador independiente Enrique Lee señaló que si bien es necesaria esa claridad, también debe existir un enfoque en definir qué áreas no serán recortadas.
El detalle de aquello es lo que tiene que precisarse por el Ministerio de Salud, y es lo que hemos pedido formalmente hoy día, porque obviamente cuesta entender que un recorte de esa magnitud no vaya a afectar a las personas.
Pero también hay que preocuparse de lo que no es recortado. También tenemos que tener la mirada en el 97,5%.
Mientras continúan las conversaciones entre el gobierno y las autoridades comunales, alcaldes y representantes de usuarios insisten en que cualquier ajuste presupuestario debe resguardar el funcionamiento de la salud pública y garantizar la atención de quienes más dependen del sistema.
Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde.
A ver, tenemos auditores que nos están alertando de una situación que se está generando a esta hora en el metro Manquehue de la línea 1 en Santiago. Ahí estamos viendo ya imágenes. Según lo que nos están contando, se produjo un incidente en el ascensor del metro Manquehue. Habrían personas que están atrapadas allí. No se tiene más detalles si es que falló y el ascensor quedó, no, o sea, no abrió más. Y esto está movilizando a voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Nos dicen que hay al menos 2 pistas que están siendo ocupadas, utilizadas por los equipos, los camiones de emergencia que están llegando. ¿Qué es lo que dice Bombero? Efectivamente confirman esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y señalan de que efectivamente están en curso el traslado para poder colaborar y ayudar evidentemente en el rescate de estas personas. No se tienen más detalles, ¿ah? Solamente se conoce lo que informan ustedes, nuestros auditores. Aparentemente el ascensor del metro Manquehue, para quienes nos escuchan en otras zonas del país, la estación Manquehue es una estación bastante profunda, y obviamente el trayecto de la bajada, ya sea en escalera o en el metro, es larga. Entonces, lo que no sabemos es si que el metro, el ascensor se cerró y no pudieron sacar a las personas o otro incidente mayor. Eso es lo que estamos en este momento levantando como información. Rodrigo, auditor de la radio, ya está en línea. Hola, Rodrigo, ¿usted está ahí cerca, en Manquehue?
Sí, estoy precisamente frente al ascensor donde está el incidente. Están preparando los bomberos que al parecer van a gastar porque está... se trata del ascensor del Manquehue, al sector oriente de Avenida Las Condes.
Ya, sector... eso sería, claro, sector...
hacia la cordillera.
Hacia la cordillera.
Claro,
hacia
la cordillera. Pero claro, por el lado como sur de la subiendo, ¿no es cierto? Por la Avenida Las Condes.
Claro, para la salida de lo que vendría siendo la Pimanche.
Sí.
¿Y qué fue lo que pasó? ¿Tienes tú detalles de qué es lo que ha ocurrido, no?
Mira, lo que le estoy preguntando a la gente que está aquí, a los locatarios, es que dicen que hay personas atrapadas en el ascensor del metro Manquehue, ¿ya? Y en este momento el bombero va a bajar al ascensor. Están llegando más camiones de bomberos con escala y todos los procedimientos que se tienen que hacer. De hecho, tienen cortado el acceso como el perímetro del ascensor.
Ya, perfecto. Sí, ahí estamos viendo, nos mandan también otras fotografías. Esto es en Avenida Apoquindo con los sargazos. Ahí justamente sí. Ese es el pasaje que entra hacia el costado de la Pumanque.
Sí, de hecho está cortada la entrada de los sargazos. El mar de los sargazos está cortado.
No, nos cuentan por líneas internas que serían al menos 5 personas que estarían atrapadas. ¿Eh? Por eso también se está movilizando todo este nivel de equipo de emergencia. Hay varios carros de bomba. Algunos que van rumbo al lugar, así que vamos a quedar atentos. Gracias.
Sí, de hecho, ¿cuántos carros de bomba acá?
Ya hay 4.
Y ahora va a empezar a bajar bomberos. Están empezando ya en cualquier momento a descender.
Van a ser por la caja escalera. Gracias, Rodrigo.
Gracias, Rodrigo. Sí. Buena jornada, buen fin de jornada. Ya.
¿Te has fijado que todo está cambiando muy rápido? Lo que antes tomaba una semana, hoy se hace en un clic. El mañana ya está aquí.
Ay, pero ¿qué te asusta? Tienes que sumarte y usarlo a tu favor.
¿Y tú? ¿Te sumas? En Book usamos la tecnología del mañana para gestionar tu empresa hoy. Automatiza toda tu gestión de personas en un solo lugar para que tengas tiempo de hacer lo irreemplazable, liderar, motivar y preocuparte de lo que más importa, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, Bio Bio, ¿cómo están? En la ruta 5 hacia el sur, kilómetro 70, hay una gran congestión debido a un carril bloqueado. Al parecer es por arreglos en la vía, para que los conductores que van hacia el sur, esto es kilómetro 70, más o menos por la altura Graneros, hay mucha congestión debido al carril bloqueado. Eso, muchas gracias, que estén bien.
Todas las noticias, Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde.
A ver, antes de continuar, 2 cosas. Bueno, está la emergencia, ¿no es cierto?, en la estación Manquehue. Nos dicen que ya bomberos empezó el proceso para descender por la caja escalera. Ahí estamos viendo que están instalando la caja del ascensor con una escalera. De hecho, están instalando la escalera por la misma caja. No, eso hace pensar, ¿no es cierto?, de que el ascensor se quedó detenido en alguno de los tramos, por eso están colocando una escalera, porque si no, la escalera pasaría hasta el fondo. Algo están preparando ahí los voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Está eso, y lo otro que nos escriben auditores, hay un taco enorme a esta hora de la tarde en la ruta 5 Sur. Esto es taco en ruta 5 Sur, de norte a sur, cerca de Chillán, antes de la prefectura de Ñuble. El tránsito es lento en esa zona, se está conduciendo literalmente a la vuelta de la rueda. Armarse de paciencia, no queda otra. También nos dicen que hay funcionarios. A ver, hay una congestión que también se produjo en Vespucio, esto es antes de llegar, que es prácticamente todos los días, al túnel que cruza hacia Providencia, Vespucio Norte. Ahí se produce esta congestión que a esta hora el tránsito es muy lento.
2 meses de administración de José Antonio Kast. ¿Y qué dijo Kast? Al cumplirse estos 2 meses, dijo, vamos por muy buen camino.
Desde el oficialismo, los partidos sostienen que este periodo no ha estado exento, obviamente, de problemas, pero confían en que las descoordinaciones se han ido subsanando. Vamos a regresar hasta el Palacio de la Moneda. Ahí está Bárbara Payal. Bárbara, estamos nuevamente contigo.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 2 meses han transcurrido desde el inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, una administración que ha tenido un devenir intenso, cargado de análisis de dulce y agraz. Han pasado muchas cosas, el alza en el precio de los combustibles, el oficio de control.